El feminismo surgió a finales de los años 50 con una fuerte lucha a favor de los derechos de la mujer. El machismo ha prevalecido en muchos países y pretende anular a la mujer como individuo. Hoy en día se requiere adquirir conocimientos más profundos de los que significa el ser femenino y el masculino, de tal manera que nuestra filosofía incluya las grandes aportaciones de ambos sexos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde espero que ya se hayan ido a asomar a nuestra nueva imagen, a la nueva página de www.preguntaleamónica.com. Mi intención era de dar más servicio, de ofrecerles varias secciones. Por ejemplo, está la sección para ver, para oír, para jugar, que espero poderles comentar películas, no solo que si es apropiada para cierta edad, porque creo que eso lo pueden encontrar fácilmente en internet. Lo que quiero es ofrecerles un brevísimo resumen de la película orientado de esta perspectiva desde el punto de vista de la familia y también el qué pueden conversar ustedes con sus hijos al ver esa película. Es decir, quiero dar un valor agregado, por ejemplo, contra otra información que pudieran encontrar ustedes en la red. Les voy a sugerir libros para leer en familia. También va a haber una sección de eventos. Yo estoy en Chile y soy mexicana, así que seguramente habrá información de México y de Chile, pero si ustedes en sus países, España, Ecuador, Colombia, Guatemala, Venezuela, todos los que nos escriben, si quieren enviarnos información sobre eventos para la familia, cursos, talleres, obras de teatro, lo que sea, nos va a servir mucho que nos avisen para meterlo a la página y también puedan enterarse otras gentes de su mismo país. Y también para sugerencias para mamás de hijos, a lo mejor más chicos, a veces también jóvenes, pero sobre todo para más chicos, de actividades para hacer diferentes tipos de cosas para que no haya la crisis de mamá, estoy aburrido. Allá hay ideas y sugerencias. La verdad es que era una idea que yo tenía desde hace mucho tiempo. Dije que iba a salir en diciembre, está saliendo en enero, pues porque así se tardan las cosas para diseñarse y que queden bien. Falta mucha información, faltan ajustes que hacerse de acuerdo a cómo se vaya sintiendo la página, téngannos paciencia. Hasta ahorita he recibido buenos comentarios y los que tengan duda de cómo se usa y todo eso, no duden en preguntarnos que ahí estamos. Bueno, una vez anunciada, vayan a la página. Espero que sea útil y que se vuelva un punto de referencia habitual para diferentes cosas de ustedes y su familia. Y bueno, el tema de hoy, por sugerencia de un podescucha, fue hablar del feminismo y del machismo. Y la verdad es que el feminismo surgió como una necesidad clara. La mujer no podía, bueno, antes no tenía ni derecho a estudiar. Se entrenaba para hacer las labores de la casa y no podía estudiar nada. Poco a poco ya fue estudiando, pero siempre su vida académica se veía truncada porque lo que importaba era el matrimonio, después también toda esta parte del voto, que por muchos años la mujer no pudo votar. Y entonces todos estos movimientos, el sufragio, es decir, para el movimiento sufragista, para que votara la mujer, el feminismo como parte de un mundo en donde la mujer pudiera entrar a la vida laboral, el que tuviera independencia económica, una serie de cosas, fueron necesarios en su momento. Desafortunadamente, como cualquier cosa, tiene su lado malo. El machismo, por otro lado, ahorita nos vamos a ir a la parte mala de llevar a un extremo cualquier filosofía, se basa en precisamente esta dominancia a la mujer. por cultura, por inseguridades, por costumbres, porque se enseña de generación en generación, se ha visto que todavía persiste esta visión masculina, incluso promovida también por las mujeres, de que la mujer no debe de opinar, la mujer no debe de tomarse en cuenta, debe ser solo para su casa y nada más, y no tiene ningún otro valor agregado como persona. Y es ahí donde empieza a flaquear seriamente el machismo. El objetivo es saber qué es lo que somos como hombres y mujeres, porque definitivamente la mujer aporta todo un lado femenino, que es la que hace el nido, que aporta este conocimiento sobre la empatía natural que tiene para hacérselo entender a nuestros hijos varones, un intelecto también muy interesante que maneja la vida profesional desde otro ángulo muy distinto al del hombre y enriquece la vida empresarial. Por supuesto, el hombre con su fortaleza física, con su estoicismo, con esta capacidad de ser práctico y concreto, con su magnífica orientación espacial, ofrece también una visión muy necesaria en este mundo. Por lo tanto, lo que necesitamos es esta complementariedad de la que siempre hablamos cuando hablamos de hombre y mujer. Cualquier filosofía que lleve a anular al otro sexo, un feminismo que diga los hombres son el enemigo, acabemos con ellos, un machismo que anule por completo a la mujer, son caducos, son de siglo pasado, son inútiles y traen por consecuencia gran desdicha a la vida personal de las personas. Es en la medida en que yo creo que soy un individuo completo y por lo tanto tengo una vida familiar, tengo una vida de pareja, tengo una vida social, una vida intelectual, una vida profesional, en ese momento vivo más enriquecidamente quien soy como persona. Dentro de la mujer, ustedes saben, yo soy muy pro familia, pro madre en su casa, cuando los niños son pequeños, etcétera, pero esto es solo una etapa. La gran ventaja es que ahora, gracias a que existieron estos movimientos y que hemos tenido muchos avances dentro de la sociedad en estos temas, es que ahora la mujer puede escoger, puede tenerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Es decir, puede ser madre y dedicarte a ser madre tiempo completo por un tiempo para después gradualmente también ser profesionista y muy exitosa, ya que los hijos están encaminados también en una serie de actividades. Es decir, podemos hablar de diferentes áreas que podemos tocar, pero siempre teniendo como conocimiento y prioridad nuestra feminidad y lo que nuestra biología también nos inclina naturalmente a ser y a hacer, de tal forma que encontremos el destino feliz que hombres y mujeres te estamos deseando desde la historia de la humanidad. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Música independiente, de buena calidad y en diversos géneros, solo en Rebelión. Entrevistas con nuevos grupos y artistas que ya comienzan a dejar huella. Las redes sociales al servicio de la música. Manda tu demo y atrévete a sonar. www.rebelión.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
Empezamos hoy con Diego, que nos dice: estimada Mónica, primero felicitarte por tener un programa que oriente y proteja a la familia. Mi pregunta es: tengo 2 hijos, un joven de 15 años y una niña de 12. Cada uno tiene su recámara, pero últimamente mi hija se ha vuelto muy miedosa en las noches y constantemente quiere que dejemos la puerta abierta de nuestra recámara, la mía y de mi esposa. Su percepción es tan aguda que puede tener un par de horas dormida. Si cerramos lentamente nuestra puerta, lo detecta y enseguida se levanta a pedirnos que la abramos. La situación es así todos los días y esto está afectando las relaciones sexuales con mi esposa. Pues si cierro la puerta, mi hija toca y toca llorando hasta que le abrimos. Y entonces se vuelve a su cama y nos dice que no cerremos la puerta. De hecho, mi esposa se cuestiona si en vez de miedo serán celos. ¿Qué me aconsejas hacer? Mira, es normal que los hijos tengan rachas de miedo, generalmente son más pequeños, alrededor de los 8, 7, 8 años se da una segunda etapa, a los 12 ya no es más común, y menos si toca y toca llorando. No sé si ha pasado algo en tu casa, si entraron gentes cuando ustedes no estaban, si ella ha recibido un susto muy grande, pero esto no es una respuesta común dentro de las niñitas de 12 años. Y por lo tanto, esto es un síntoma, hay que atacar cuál es la causa, la raíz del problema. Y básicamente tratar de hablar con ella diciéndole cómo son las cosas. Entonces se juntan papá y mamá y le dicen, mira, mi querida hija, te queremos con todo nuestro corazón, pero nosotros dormimos con la puerta cerrada. Así que hemos dormido así toda la vida y esto ha sucedido nada más últimamente. Necesitamos entender qué pasó. Si es necesario, por alguna razón muy puntual, que esta pequeña haya tenido una emoción muy fuerte, un susto grande, una cosa así, y que sea resultado de un shock postraumático, pues a lo mejor necesite por un breve tiempo ir con un terapeuta que le ayude a salir de este pequeño bache. Si nada más es porque ha obtenido cierto grado de poder al poder controlar a sus padres en cuanto a cerrar la puerta, entonces es importante decirle, mira, te queremos muchísimo, entiendo que estés asustada, no pasa nada, estamos despiertos y todo, pero nosotros mantenemos así nuestra privacidad de pareja. A los 12 años ya debería de entender qué significa eso. Y entonces denle opciones, Diego. O lo de siempre, la luz de noche, ese foquito pequeño que se conecta en la pared y da una luz, que oiga una música suavemente, su música favorita, suavemente, de manera que le ayude a tranquilizarse. Y si quieren, gradualmente, es decir, primero todos los días, luego 5 días a la semana, luego 3, luego 2 y así, a lo mejor comprar un walkie-talkie de estos radios para que ella sepa que si oye un ruido raro, que si cualquier emergencia, ella está el walkie-talkie y ustedes están del otro lado. Te recomiendo para esta estrategia comprar pilas recargables, que aunque son un poco más caras como primer pago, después se vuelve mucho más barato el nada más estarlas recargando durante el día para que en la noche estos walkie-talkies tengan energía. Pero el punto es que no se le permite seguir haciéndolo, ya sea porque necesita un tratamiento que le ayude a salir de esta o porque nada más necesita firmeza de sus padres, que con todo cariño, firmeza no quiere decir rudeza o grosería, con todo cariño le dice, lo siento mi amor, tu mamá y yo queremos poder platicar de nuestros temas, tener un momento solitos y cerramos la puerta y así es la cosa. Entonces pensemos ideas que te ayuden a que tú sola puedas ir controlando tus miedos y haciéndote cargo. Porque además, mi querido Diego, además de que le está a ustedes afectando como pareja, lo que quieres es criar a una mujer que se haga cargo de sus obstáculos, de sus problemas, de sus miedos y frustraciones. Entonces, en la medida que nosotros cedemos a, ok, te vamos a facilitar el proceso, hijita, nunca más vamos a tener relaciones, vamos a dejar siempre la puerta abierta, en ese momento le estás debilitando. ¿Me explico? Pero mientras hacen una tormenta de ideas, de qué estrategias se le ocurren a la chiquilla para poder dormir mejor, ensayo y error, no, esta no funcionó, tratemos esta otra, etcétera, ella misma está haciéndose cargo de su propia vida, que es lo que buscamos para los hijos. Espero que estas ideas te sirvan, Diego. Cuéntame cómo te fue, por favor. Soy, espero estarlo diciendo bien, nos dice así. Hola Mónica, me hice fan de tu podcast buscando la respuesta en internet a mis problemas y me gustan mucho. Soy una chava de 25 años. Bueno, te cuento un poco de mi historia y espero no sea alarmante para ti. Ando con una mujer y con ella tengo 5 años de relación, donde ya perdoné una infidelidad con su antigua pareja. De ahí todo comenzó bien y tenemos una bonita relación, pero su exnovia con la que me engañó no ha dejado de buscarla. Mi pareja me ha dicho que no tenga dudas de ella, que le tenga confianza y no sé cómo recuperar esa confianza perdida. Ahora la discusión comenzó porque mi pareja encontró unas fotos de ellas y se las quiere regresar. Y yo no quiero que la vea. Me pongo celosa a partir de la infidelidad. Ha pasado 3 años y me dice que tiene que hablar de un ciclo que no ha cerrado, que porque yo no he dejado que la vea. Y ahora que le va a entregar esas fotos, van a hablar para cerrar este ciclo. Pero yo ya le he dicho de mil maneras que me duele que durante estos 3 años de relación su exnovia no ha dejado de buscarla y que ahora resulta que se quieren ver y no entiende que siento desconfianza porque fue con la persona que me engañó. De verdad me frustra todo eso porque yo la amo. Ella me dice que yo soy la celosa y posesiva, que no le tengo confianza. Por favor, te pido que me des un consejo. Si soy yo la que está mal, no tengo a nadie a quien platicárselo puesto que mi familia y a mí amigos desconocen que ando con una mujer y no aceptarían mi relación. Mira, Zoe, yo creo que la relación de pareja tiene que estar basada en que sepamos los dos que yo soy lo más importante para ti y tú eres lo más importante para mí. Que a la hora de una decisión importante, a la hora de tener que escoger, siempre dentro de la lógica vamos a decidir en favor de la relación de pareja. Obviamente, y hablo dentro de la lógica porque, por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, ya no voy a trabajar más para mantener a mi familia porque voy a estar contigo todo el tiempo. Pues eso es ilógico, ¿no? Ahora, si llega a ser un trabajo que está dañando a la relación, pues sí, la verdad es que hay que reconsiderar ese tipo de trabajo para buscar otro que no provoque tantos problemas. En un momento dado. Puede tardar, puede una serie de detalles ya realistas, pero el punto es ese. Siempre te cuido yo y siempre me cuidas tú. Cuando hay amistades, no debería, dentro de la lógica nuevamente, de haber ninguna amistad que separe nuestra relación. Aquí lo que me preocupa, Zoe, es que no solamente tu novia no ha dejado de tener contacto con su ex, sino que además tan no ha asimilado el daño tan grave que ha hecho con la infidelidad, que todavía te ataca al decirte celosa, posesiva, y te hace sentir mal al decir no me tienes confianza. Pues claro que no se la tienes, oye, ya te pintó el cuerno, como decimos en México. Ya te fue infiel. Claro que no puedes tener confianza porque ya cayó una vez. Ok, fue hace 3 años, lo que tú quieras, pero rompe algo tan fundamental como es la confianza que se tarda mucho tiempo en sanar siempre con impecable comportamiento. Y no ha existido este impecable comportamiento porque han habido estos 3 años de seguir en contacto. Ella no ha dejado suelto este lazo. Porque perdóname, Zoe, si verdaderamente ya no le interesa, ya no quiere nada, por más que se cierre el círculo, no se cierre con la otra persona, no la volvería a ver, no permitiría el contacto, no pondría en riesgo su relación contigo. Así que mi opinión, Zoe, es que aquí todavía existe algo. Y a lo mejor sencillamente, con todo el dolor de mi corazón, es algo que no es negociable para ti, Zoe. Porque siempre estarás en desventaja. Ella podrá decir que eres posesiva, que eres celosa y que eres desconfiada. No, yo creo que tú estás reaccionando ante una infidelidad. Y cuando alguien no me importa en lo absoluto, si yo encontrara ahora unas fotos de mi exnovio, no tendría yo ningún problema en romperlas en pedazos y no hacérselas llegar. Y si nunca cerramos algún círculo porque se quedaron algunas cosas que comentar, no me interesaría, yo ya lo cerré, yo ya tengo esta nueva vida con mi esposo en este caso, ¿no? En mi caso en particular. Pero cuando todavía estoy de, oye, sabes que sé que te súper molesta, pero lo voy a ir a ver porque hay algo que tenemos que hablar para cerrar el círculo y tú eres un celoso y posesivo y es que realmente no he entendido el daño que he hecho. No estoy verdaderamente con la intención de reparar el daño. Y por lo tanto, estás en peligro de volver a ser lastimada, ya sea con esta exnovia o con en cualquier otra, en un futuro, Zoe. Así que tú tienes la decisión, no tu novia. Tú tienes la decisión de saber qué clase de relación quieres tú. Yo no podría andar con nadie con la que me tengo que estar defendiendo de demostrarle que no soy celosa y positiva y hacerle entender el daño que hizo con su infidelidad. yo realmente pensaría que alguien que comete un error sabría que lo cometió, lo aceptaría y ya no volvería a ser tema, porque los dos estamos en la misma línea. Entonces, tú decide, si sigues con esta persona, corres el peligro de que vuelva a suceder porque no ha entendido la profundidad del mensaje. La decisión es tuya, ojalá quieras compartir conmigo cuál ha sido y cuál es tu reflexión con lo que yo te estoy diciendo. Después está Mariela, que me dice, no sé cómo contarle a mi hija de 9 años que al parecer tiene una hermanastra de la misma edad de su hermano menor, 4 años. Mi ideal es decirle antes que se haga adolescente porque creo que a esa edad le puede afectar más. Y después tengo que repetir el procedimiento con mis otros 2 hijos. También quiero hacerlo en el periodo de vacaciones por si se ve afectada y no interfiera en el colegio. Mi esposo no supo más de esta supuesta hija ni de su madre, pero sabemos que mi suegra y mi cuñada la visitan constantemente y a mí aún me afecta la situación. Quedo atenta a su respuesta y muchísimas gracias. Puedo entender, Mariela, que te afecte por completo una situación como esta y siento informarte que te va a seguir afectando por los siglos de los siglos, porque pues habla de una infidelidad, de un producto, de una consecuencia seria de esta infidelidad y demás. Mi primer punto es cómo tu esposo puede no tener contacto con su propia hija. Yo sé que es producto de la infidelidad y de su madre y todo eso, pero esta es una niña abandonada. Espero que económicamente, me late que también está abandonada económicamente, pero tu esposo tiene la obligación moral de ver económicamente por esta niña y también de no abandonarla como figura masculina. Yo sé que no la va a ver con la frecuencia que ve a sus a los hijos contigo porque pues vive con ustedes y demás, pero desafortunadamente, nos afecte o no, Mariela, ya no se trata solo de nosotros y lo que sintamos, sino también el derecho de esta niña. Tus hijos van a entender que una niña fue abandonada y por qué ellos, o sea, qué suerte o por cuánto tiempo me va a durar este papá que no nos va a abandonar, ¿me explico? Entonces, es algo a considerar, Mariela. Esto te lo doy como información extra. Yo sé que no es exactamente tu pregunta, pero siempre me impacta los hombres que producen un hijo y sencillamente no vuelven a saber de ellos. Está una suegra que esta es su nieta. Y aunque te duela horriblemente, esta niñita que no tiene ninguna culpa de todo lo que hicieron los adultos a su alrededor, es nieta de tu suegra al mismo nivel que tus propios hijos. Entonces yo sé cuánto es de incómodo y de molesto y de todo, pero esta pequeña, tú enfócate en esta niñita de 4 años, no tiene ninguna culpa y por lo tanto tiene derechos, Mariela. Y efectivamente, ya no te tardes más en decirle a tu hija. Y tal cual, la verdad es que te sientas con ella y como me lo dices en el correo. Oye, hija, es importante que lo sepas porque es parte de lo que sucede en nuestra familia. Y que contigo y tu marido a un lado, los dos juntos le digas, tienes una media hermana de la misma edad, no es una hermanastra, es una media hermana Bueno, a lo mejor es hermanastra, específicamelo, ¿eh? Yo estoy dando por hecho que es media hermana. De 4 años, que vive con su propia mamá. Y después de ahí, empezar a contestarle las preguntas que la niña tenga a los 9 años, limitada al nivel de edad que tiene. No den demasiados detalles, pero siempre directo y con la verdad. Y en la medida en que puedan hacérselo saber más pequeños que 9 años a los hijos, es mejor. Porque esta media hermana algún día querrán verla y convivir con ella y conocerla y van a tener que reforzar muchísimo el tema de la relación y del error y de cómo se enmienda y cómo se hace y demás para que la visión de estos pequeños del matrimonio y del compromiso como pareja no se vea afectado. Entonces, Mariela, yo sé que no es nada fácil, hay mucho que reflexionar, pero sí, definitivamente, con la verdad directa y atendiendo a sus preguntas, creo que podrás hablar con tu hija sin ningún problema. Si necesitas más ayuda o más orientación, no dudes en volver a escribir. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Atrapa toda la pasión del fútbol americano profesional en Yarda Cero. Resultados, estadísticas, predicciones, comentarios y análisis expertos para que no te capturen atrás de la línea de golpeo. Llega a primero y gol y consigue la anotación en
www.yardacero.mx.
Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
¿Te interesan las artes gráficas? Encuentra todo lo referente con este fascinante mundo en CMYK, donde el diseño gráfico y sus diferentes facetas también se escuchan. www.cmyk.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Ahora tenemos a Leticia, que me dice, hola Mónica, tengo 12 años de casada. Tengo 53 años y él tiene 45, los dos en nuestro segundo matrimonio. Tiene tres hijas adultas y casadas de 20, 22, 27 años y su hijo varón de 28 años murió en un accidente automovilístico en abril del 2010. Yo tengo tres hijos varones mayores de edad e independientes, una mujer casada. Nos casamos por lo civil y por la iglesia. En septiembre del 2010, a 5 meses del fallecimiento de su hijo, mi esposo se hace el enojado por un pretexto banal. Se va de la casa y a la semana me envió el abogado pidiéndome el divorcio. Al momento yo pensé que era porque, como siempre ha sido sobreprotector con sus hijos, ahora quería dedicarse de lleno a sus hijas, pero me enteré que anda con otra mujer. Únicamente he hablado con el abogado, no he querido hablar con él ni ir a buscarlo. Pienso que él es el que me tenía que dar una explicación. Yo no sospechaba nada hasta el momento que me fui enterando, pero después de eso fui atando cabos. Y ya tiene como un año que empezó a hacerse el enojado por cualquier cosa y en dos ocasiones se fue por 2 semanas. No llegaba a mi casa y yo no lo buscaba en su taller hasta que él volvía. En lo demás seguía siendo igual conmigo, atento. Y yo no sospechaba nada. Siempre pensé que toda nuestra problemática era porque siempre prefería él a sus hijos y yo le daba su espacio. Antes de septiembre empecé a notar alejamiento de él. Aunque estamos muy juntos por lo del duelo, evitaba estar a solas conmigo. Después pasó lo que te platico. No entiendo, y no soy la única sorprendida. Mi familia, mis hijos, amistades y su familia están desconcertados por su actitud. Nos veían como una pareja amorosa en la que los dos nos queríamos. En momentos pienso que emocionalmente está mal por la pérdida de su hijo, pero por otro lado me doy cuenta que lo del amorío viene de más atrás. Decía que se sentía decepcionado de sus hijas, pues no hicieron el proyecto de vida que él les tenía. Quería que estudiaran, pero únicamente una se recibió apenas en estos meses de educadora. Y él apoya a los tres yernos en cuanto al trabajo en el taller. Estoy destrozada, pero me he mantenido fuerte. No quiero preocupar a mis hijos ni a mi familia y me he puesto en manos de Dios para que me dé fortaleza. Su familia ha hablado conmigo y dicen que tenga paciencia, que se va a arrepentir y que tarde o temprano regresará y que pase lo que pase, yo voy a ser su cuñada. Yo se los agradezco y me da mucho gusto que me tomen en cuenta, pero estoy consciente de que tengo que salir adelante y superar mi dolor. Me dijo que yo era la mujer de su vida, que me quería. Yo pienso en esos momentos tuvo que ser sincero. Ahora está desafiando a su familia. Sus hijas ya aceptaron a la mujer, pero mi suegra le dijo que no la aceptará. Él le dijo, ni modo, se acabó el amor y a volar. Además, yo no sé si voy a amanecer muerto mañana y mejor voy a vivir la vida. Disculpa que me haya desplayado tanto, pero sentí necesario darte una idea de cómo están las cosas. A ver, mi querida Leticia, la verdad es que yo nunca justifico una infidelidad. Es una manera muy, muy tonta de solucionar el sentirme solo, el sentirme abandonado, etc. Primero terminas una situación si no hay ningún tipo de remedio, porque ya trataste varias estrategias para salir adelante como pareja, y ya cuando definitivamente quemadas todas las posibilidades, entonces ya primero me separo, etc. Hay un proceso antes de estar intercalando mujeres en nuestra vida, porque si no, no aprendemos. Entonces, definitivamente creo que tu esposo se equivocó y se equivocó seriamente. Definitivo, eso no te lo niego. Pero, mi querida Leticia, me interesa mucho porque a lo mejor un día tú y tu esposo hablen y quieran hablar de su relación y puedan a lo mejor reconectarse de nuevo. O porque de alguna forma ustedes quieran algún día tener la fiesta en paz, aunque no vuelvan nunca a estar juntos, hasta por crecimiento personal, Leticia, es importante que yo te hable con sinceridad. Y lo primero que te puedo decir es que no te creo que no supieras antes que tu matrimonio no era cercano, estrecho, divertido y demás. Porque conforme vas escribiendo este correo que me enviaste, vas dando señales. Fíjate que efectivamente desde hace un año se enojaba por cualquier cosa y se iba hasta por 2 semanas. En 2 ocasiones se fue por 2 semanas. Entonces, espérame, ¿dónde está un buen matrimonio que puede hacer que un hombre empaque sus cosas y se vaya 2 semanas y que ni siquiera él tenga una intención de regresar o llamar en el inter, o que tú lo busques y le digas, espérame, ¿cómo que no vienes a dormir? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué falta? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesitas tú hacer? Etcétera, etcétera. Cuando tú notas dentro del fallecimiento, triste y trágico fallecimiento de este joven de 28 años, que él, por lo que me escribiste en tu correo más largo que yo tuve que editar, te estaba sacando la vuelta, que se ponía a sus hijos, a todo mundo a un lado, antes de estar solo contigo. O sea, tú ya sabías, Leticia, que esto se estaba desmoronando. Pero la verdad es que al parecer, o te dio miedo entrar a las profundidades de saber qué problemas había en tu matrimonio, o sencillamente no te interesó, Leticia. Entonces, no es solo él el terrible villano que se fue corriendo con otra mujer, mi querida Leti. Yo creo que aquí también hay puntos importantes de tu parte a considerar. De qué dejaste de hacer o qué hiciste, pero de que de alguna forma este matrimonio se vino muriendo desde hace mucho tiempo atrás. Esto no ocurrió desde septiembre del 2010, esto no ocurrió desde abril que murió su hijo, esto ya venía pasando desde hace mucho tiempo y al parecer nadie hizo nada crucial por salvar esta relación. Y entonces tú me dices, no es que está decepcionado de sus hijas, no es que la muerte de su hijo, no es que los 3 yernos que trabajan en el taller, no es que, o sea, todo es culpa de otro. Yo estoy sorprendida y en shock tratando de salir adelante. Me parece muy bien que seas fuerte, que seas un gran ejemplo para tus hijos y tu familia, pero también parte de este proceso es verte con mucho más humildad, mi querida Leti, y decir, a ver, yo también, ¿por qué? ¿Por qué no fui tras él a decirle, a ver, espérame, nada de que no duermes en la casa, vente para acá, a ver, no hablemos, ¿qué pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué te enojaste tanto por algo? Esta es solo una excusa, estás más enojado conmigo por otra cosa, ¿qué es lo que te enoja de mí? ¿Qué quieres de mí? Pero a veces decimos, ay no, qué flojera, va a querer que yo haga tal, o que yo sé que él quiere esto, pero no es justo. Y entonces dejamos morir. Sé que te estoy diciendo cosas bien duras, Leti, pero creo que por eso se acercan a mí al programa, porque les digo las cosas como las veo, con el fin verdaderamente de ayudar dentro de todo, o a verte con realidad, o en algún momento dado, si existe alguna conversación con tu esposo de reconexión, que tú digas, fíjate que yo también tuve mi parte. Tú no tienes excusa ni pretexto de por qué te fuiste con otra mujer. No son maneras. Pero yo tampoco, sin irme con otro hombre, también falté a mis votos de ser fiel a la relación, de acercarme para ver cómo arreglamos esto, cómo luchamos por nosotros mismos. Espero que me quieras opinar. Lo que opines, opinar sobre lo que te estoy diciendo ahora, Leti, por más enojada que estés conmigo, me va a ayudar mucho el saber si de alguna forma crees que tengo razón y que esto pueda producir algo positivo, a pesar de la desgracia que es toda esta historia. Espero, de veras que sí, tu correo. Mónica me dice, hola Mónica, muy buenas sus publicaciones. Bueno, mi consulta es, tengo un hijo de 9 años. Él tiene una personalidad muy linda. Es extrovertido, muy agudo para pensar, es profundo, sabe cuando alguien le está mintiendo, es decir, me siento la mamá más afortunada del mundo. Pero el otro día me dijo que se sentía feo. Yo me espanté porque lo encuentro guapo. Lo digo porque uno compara con otros niños y él es guapo. Quizás él necesita que le refuerce la autoestima. Me dice que ninguna chica de su curso lo mira, que es feo. ¿Cómo lo puedo ayudar? Mira, Mónica, número uno, a no basar todo el atractivo en el físico. Yo creo que más que convencerlo, a los hijos nunca nos van a creer que son guapísimos, lindísimos, y porque todas las mamás, créeme, nos sentimos las más afortunadas del mundo, porque son unos adorados nuestros propios hijos. Entonces no podemos entender que nadie se les escurra la baba a todo el que lo vea y pase a su lado y dé gracias por lo afortunado de que es por haber conocido a uno de nuestros hijos, ¿no? Porque somos mamás. Pero lo que siempre hacemos como papás es enseñarles a formarse íntegramente como personas. Y por supuesto que es una ventaja en la vida ser guapetón, pero no lo es todo. De hecho, hay muchos artistas, por ejemplo, que son bastante horribles y que tienen unas supermodelos a su lado porque su atractivo es otro. A veces es el dinero, pero a veces es una personalidad interesante. Hace rato venía yo de una junta de trabajo y veía a una pareja tomados de la mano en sus, yo creo que 30 y muchos, 40 y pocos, los dos. Gorditos, 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 los dos muy parejos en cuanto a gordura. Muertos de la risa platicando algo. Y yo decía, mira, qué buena onda. Que el amor, ahora sí, que el amor no se fija en cómo nos veamos, en que yo sea una despampanante supermodelo internacional y tú seas un galán de Hollywood impresionante. No. Es cómo te trato. Entonces, el mensaje para este niño no es qué suerte el que va a ser más guapo, porque siempre, y él lo puede notar, y el ejercicio que puedes hacer con tu hijo es, a ver, vamos a ver guapos y guapas. A ver, ¿quién de esta revista? ¿Quién es más guapo, este o este? No, pues este. Ah, perfecto. Y de estos dos, este. Entonces, pueden analizar cómo siempre hay alguien que es más guapo que el anterior, o que tiene una característica física más bonita que el otro. A lo mejor unos ojos más grandes, un pelo espectacular, tiene una figura más atractiva. Entonces, la belleza física, además de que es pasajera, es muy relativa. Hay a mujeres que le gustan literalmente los feos, no los menos guapos, no, los feos, les parecen muy varoniles. Y hay mujeres que nada más les gustan los muy guapos, eso es muy relativo, lo que cada quien llama guapo es muy relativo. Entonces, hijo, vas a ver que con el tiempo, poco a poco, no importa tanto cómo te ves, sino cómo trates a las niñas, si te preocupas por ellas, de los temas que les interesen, si eres atento y caballeroso y demás, vas a encontrar una respuesta positiva de ellas, independientemente de cómo te veas. Yo creo que eres guapísimo, mi amor, soy tu mamá y te veo sumamente guapo. Pero independientemente de eso, hijo, aunque ahora tú digas que te sientes guapo, ni hablar, lamento que te sientas así, espero que pase pronto. Lo que siempre me va a importar es cómo te portes, no cómo te veas, mi amor. Y espero que te importe a ti ser una buena persona, honrada, trabajadora, íntegra, etcétera. Y no tanto si ya hiciste más músculo, si tienes el pelo perfectamente peinado, etcétera, etcétera. Y creo, mi querida Mónica, que esa es la lección importante a enseñarle al hijo. La autoestima se hace con acciones. La gente se siente bien cuando hace cosas positivas, constructivas, cuando ayuda al otro, cuando me saqué un 10 en un examen, cuando gané una carrera, cuando me dejé ganar para que este otro niño que ha estado enfermo, que se le murió su primo que tanto quería, lo dejé ganar para que se sintiera mejor. Ese tipo de cosas son las que refuerzan la autoestima. No el qué barbaridad, soy un sueño de tan bello, que bueno, esa parte es vana y es pasajera. tarde o temprano todos nos hacemos viejitos bastante feos. Entonces, es mejor que tengamos lo de adentro bien firme para que conforme se vayan cayendo las carnes, la cosa se mantenga aún positiva y entusiasta y fuerte, porque somos unas personas, somos un hombre con H mayúscula, somos una mujer con M mayúscula. Eso habla de la madera, de la fortaleza de tu carácter, más que de cómo te viste, cómo naciste, porque eso nada más es suerte de genes. Mientras que quién eres como persona sí depende de tus habilidades, de tus capacidades, de tus esfuerzos en la vida. Si necesitas más ideas, por favor no dudes en volverme a escribir, mi querida Mónica, y con gusto te doy otros ejemplos de cómo explicarle esto a tu hijo. Y bueno, eso es todo por hoy, así que espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. ¡Hasta pronto!
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.